Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Els oients diuen.
Em dic Joan Manuel i us agraeixo la tasca evangelitzadora que posa en acció tota la programació de Ràdio Estel. Us escolto cada dia, especialment laudes, vespres, completes i ressò de festa.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Superar una addicció. De l'esclavitud a la llibertat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, psiquiatres, filòsofs i terapeutes reflexionen sobre la problemàtica de les addiccions. També comptem amb el testimoni d'una persona que va patir addicció al sexe i a la cocaïna i que ha estat ajudada pel CECAS, el Centre Català de Solidaritat, promogut ara fa 25 anys per la Conferència Episcopal Tarraconense i Càritas, ha facilitat els recursos per deixar les drogues a 8.000 persones.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, el viatge.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Anna Puertolas. La periodista i viatgera ens presenta El Grupo, un relat que ens situa en els fets més significatius de la dècada entre 1967 i 1974. Anna Puertolas avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim a l'Anna Puertolas, que ens ha escrit El Grupo. És una introducció d'ella en el món de la novel·la, perquè és una senyora que ha escrit tota la vida de viatges i aquesta vegada ha volgut introduir-se en aquest món i, francament, que ho ha fet bé de veritat. I, per tant, com cada setmana, pues, farem lo de sempre, començar-li a preguntar coses. Què tal? Com estàs, Anna? ¿Me oyes?
Sí, te oigo muy bien.
Venga, pues vamos a empezar. El Teide es un bar canario de Madrid, ¿no? Supongo.
¿Qué dices? Perdona.
El Teide es un bar canario, ¿no?
Sí, el Teide no, era más que un bar, una cafetería, que ya no existe, que estaba al lado del, del Gijón en la Castellana.
Sí.
Y era un sitio, un café, más que no cafetería tampoco, un café al estilo un poquito más, digamos, moderno que el Gijón, pero más bien de café, de tertulias, de quedar, de hablar. Y pues no sé si era canario o no, la verdad.
Bueno, muy bien, es que me ha llamado la atención que se llamaba Teide, ¿no?
Pues sí, es verdad, es verdad. Pues yo fíjate lo que es la disociación, ¿no? Para mí el Teide era el Teide del café y no lo asociaba nunca al Teide Volcán. Fíjate qué cosas. En fin, pues ya me lo has dicho tú y digo... Y es verdad, pues no me había dado cuenta yo de que era canario, fíjate.
Madrid pantanoso y esquivo. A ver, ¿qué me cuentas de esto?
A ver, el que era pantanoso y esquivo...
Lo dices en la página 12.
¿Qué habré dicho yo de pantanoso y esquivo? Primero, son dos adjetivos que me gustan. Me gustan para calificar un poco mal, pues... decirlo de forma simple, ¿no? Son situaciones complicadas en las que puedes meter la pata para nunca sacarla más, la pata.
Está muy bien escrito. Podía haber ocurrido que justo les hubiera visto un policía, todo era posible en ese Madrid pantanoso y esquivo.
Pues sí.
Lo has dicho tú, no me lo invento, ¿no?
Pues no, ya sé que no te lo inventas, pero es verdad que ese Madrid en aquella época... era pantanoso y esquivo.
Hay una cosa que también me ha llamado mucho la atención, que es, ¿la gente sabe realmente dónde ha salido Comisiones Obreras? Porque yo sí que lo sé.
Pues yo creo que la gente no lo sabe. No lo sabe yo. Mira, precisamente también en estos apéndices que yo he añadido a cada uno de los capítulos, he intentado, dar documentación, dar datos, proporcionar una información que mucha gente yo creo que no la tuvo nunca, porque eso me ha ocurrido con personas incluso cercanas a mí y familiarmente, que me decían, bueno, menos mal que has proporcionado todos estos datos, porque yo estaba en aquellos tiempos en la inopia. Y bueno, pues creo que mucha gente no lo sabe y yo he procurado pues proporcionárselo para ayudar un poco a entender también las idas y venidas y las vicisitudes del grupo.
Libertad sindical, ahora la tenéis, y los sindicatos no son más que unos gorrones.
Ya.
¿Te quedas con esto tú?
Bueno.
Porque yo desde luego sí, ¿eh?
No, desde luego yo lo de los sindicatos, vamos, no me atrevo a afirmar demasiadas cosas malas, pero es verdad que no se han sabido... ubicar bien tener una posición clara en estos momentos en los que a lo mejor defienden el empleo de unos pocos y no se dan cuenta que la mayor parte de la clase obrera está en el paro. Y que también los conceptos clase obrera, no clase obrera, bueno, todas estas cosas había que replantearlas de algún modo y yo creo que no se ha sabido. De todas maneras, yo no puedo culpar a casi nadie porque yo creo que, en mi opinión, es muy difícil. No me siento capaz de juzgar. Cada vez lo que me pasa con los años es que cada vez me atrevo a juzgar menos, más que las cosas. En fin, pero matizar en estos, considerarlos como unos enemigos, no sé, no lo sé. Sé que no estoy de acuerdo con...
No están ubicados, tú lo has dicho.
Sí.
Es curioso cómo en Madrid no se ha pedido la demolición de la Dirección General de Seguridad.
Bueno, es que pedir la demolición de la Dirección General de Seguridad es que es pedir la demolición de la Puerta del Sol. Porque, claro, o sea, bueno, lo sabes esto, ¿no? Que
sí,
está allí, ¿no?
Sí, está allí.
Bueno,
sé.
Entonces yo te diré que me pasa, y yo lo es verdad que en algún momento creo que lo digo, pero es que me pasa inevitablemente que yo, sin darme cuenta incluso, yo evito pasar por las calles laterales. O sea, porque yo todavía echo la vista a las ventanucos que sé que dan a los sótanos, porque a los sótanos y a los calabozos. Entonces, puedo dar un rodeo grande, pero es algo ya inconsciente. O sea, que me di cuenta que, digo, ¿y por qué yo para ir de aquí a allí tengo que dar toda esta vuelta. Y es por eso, porque me produce una especie de alergia, por decirlo así.
A todo el mundo. Saques...
Bueno, todo el mundo que ha estado sobre todo abajo, ¿no?
Ya, los que han estado abajo.
Además es que, fíjate, yo tengo el recuerdo, ahora que me lo dices, de haber oído, de oír voces en algún sitio, en algún momento. Caray. de alguna vez que he estado allí.
Vaya.
De oír voces fuera, de gente, o sea, como de gente, y eso que cuando se sale de allí, se ve en la Puerta del Sol, el barullo parece una cosa, bueno, estremecedora, todo, ¿cómo puedes hacer todo con este barullo estando yo allí abajo?
La FUDE estaría en Madrid, porque aquí en Barcelona yo jamás oí hablar de ella. Dime una palabra sobre la FUDE, explícame
pues
algo.
Mira, en la FUDE yo creí que, bueno, no tengo muy claro, porque nunca yo, digamos que estuve en puestos tan significativos como para poder enterarme lo que era a nivel del Estado o nacional, vamos. Y entre luego en Madrid era una fuerza enorme. Estaba un poco inspirada en la antigua FUE de la República, ¿no? de los estudiantes demócratas. Entonces, casi todo, bueno, en sus orígenes fue un invento muy, muy afortunado del Partido Comunista y del Felipe. Y se hizo así en no sé si es, para tus oyentes, el Partido Comunista lo conocen todo el mundo, pero Felipe era una organización, digamos, menos estructurada y menos marxista que el Partido Comunista. No era una, en la que era mucho más abierta en ese sentido, pero era de izquierdas claramente. Entonces, entre unos y otros fundaron esa. Y yo me gustó, y porque busqué mucho documento, bueno, ya se ve el libro, hay mucha documentación, como he dicho al principio, y que me servía a mí también para ponerme más en situación. Y me gustó mucho conocer los estatutos. Y luego comentándolo con un amigo que bueno, que me ayudó también a recordar cosas, me dijo, uy, ¿y esos estatutos los estuvimos redactando en un sitio, vamos, un bar que existía, que ya no existe, en Madrid, y los estuvimos redactando nosotros?
Sí.
Y me hizo mucha gracia pensar que los había encontrado allí en alguna página o en algún libro, no me acuerdo ni dónde. Ahí está la fuente en el libro, y en cambio, que es una memoria mucho más fiable que la mía personal.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, que entrará la música y luego seguiremos, ¿eh?
Vale.
Estem sentint I Puritani de Bellini, que és la cançó triana de Parlana Puertolas. I ara seguirem una altra vegada amb les preguntes. ¿Me oyes, Ana?
Te oigo. He oído también a Bellini, vamos, a esa maravilloso solo, que es precioso. Sí.
Oye, una cosa, ¿no te parece que había más ciencia política y sindical por el morbo de la prohibición?
Hombre, no sé. No te lo puedo decir, eso no lo sé. O sea, yo creo que, pues sí, el morbo se podía ayudar, pero también el peligro podía disuadir. No estoy muy segura.
El SEU yo nunca lo entendí. ¿Tú lo entendiste, el SEU, Sindicato de Estudios Universitarios?
Yo lo sufrí.
¿Tú lo sufriste?
Yo lo sufrí porque era un sindicato. No es que fuera un sindicato al uso, en el sentido de que no había que sindicarse, sino que solamente por el hecho de ser estudiante ya estabas en el SEU. Era una sindicación obligada. Vamos, yo no hice nada para hacerlo y sé que estaba allí. Allí estaba. Es un sindicato, bueno, pues fascista, que nació justo después de la guerra.
Los que gritaban más eran los de Madrid y Barcelona, porque en Valencia se oía muy poco, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, sí. Y se oyó más tarde, ¿no? O sea, de alguna manera, también el hecho de que fuéramos unas facultades muy numerosas, con una procedencia social también muy variada, con medios culturales quizá más evidentes, pues facilitaba la rebelión estudiantil. Pero luego, yo creo que luego se extendió, ¿no?, a Valencia, Zaragoza también. Pero sí es verdad que fueron Barcelona y Madrid, claro.
Periódicos salían muchos, Mundo Obrero, El Revolucionario. ¿De dónde sacaban el dinero esta gente? Porque creo que serían antifranquistas, pero no tontos, ¿no?, para regalar el trabajo.
Bueno, vamos a ver, el dinero, la financiación de todo esto, de todas la prensa, los panfletos, etcétera, básicamente se hacía en el Partido Comunista, que recibía dinero de la Unión Soviética. Y también te puedo decir que los partidos prochinos sí que recibieron en una época unos dinero de China y otros dinero de Albania. Y luego ya cuando no hubo una dependencia ni una adhesión a las políticas internacionales, pues se sacaba con cuotas o con las cuotas, incluso con donaciones de militantes que tenían fortuna.
Muy bien. En la izquierda siempre ha habido más extinciones que en la derecha, ¿verdad que sí?
Sí, claro, porque yo, entre otras cosas, porque se piensa más.
Ah, bueno, claro, se piensa más.
Es peligro, sí, del pensamiento para disentir, ¿no?
El pensamiento de Mao, hoy en día los propios chinos se deben hacer un hartón de reír, ¿no?
Pues yo creo que no se acaban de reír, ¿no? O sea que, bueno, que tienen allí esa figura y que es que dentro de todo, si lo miras así, y tuvo un papel muy importante en la evolución de China, muy importante, muy decisivo, y es verdad, para lo bien, para el bien y para el mal, quiero decir, ¿no? O sea que no sé si le daría mucha risa, no lo tengo claro.
¿Quién inventó Ya? Yo sabía que pertenecía a Prensa Católica, debía depender del Obispado de Madrid, ¿no? ¿Esto? ¿O de quién dependía el Ya?
Pues mira, no lo sé, pero sé que sí, que tenía mucha relación con la Obispado de Madrid o Conferencia Episcopal de Madrid, no sé.
Hablas de García Carré, un elemento raro, ¿no? Hasta para el mismo franquismo. Yo aquel tío siempre lo vi tan raro.
Bueno, raro y malvado, ¿no?
Bueno, malvado desde luego, pero encima raro.
Sí, no tuve el disgusto de conocerlo personalmente, pero más que raro y siniestro, ¿no? Quizá.
Siniestro, has dicho la palabra exacta.
Sí. Bueno, es mi oficio intentar buscarla, por lo menos.
Los ácratas que yo conocí duraron muy poco. ¿Tú conociste alguno que durara más de 2 años?
Sí.
¿Ah, sí?
Incluso los conozco, sí, sí, sí.
¿Y cómo viven?
Pues bueno, a su manera, pero hay de todo. O sea, yo conozco ácratas que se han acomodado, que han pasado. En concreto, tengo un amigo que después de militar, bueno, de militar activamente y de actuar mucho, porque eran muy activos, pasó por la cárcel, estuvo 4 años en la cárcel. Al salir, pues intentó acomodarse un poco mentalmente, porque ya es bastante dificultad haber pasado por esas, y se hizo funcionario, ganó unas oposiciones, pero bueno, ya está jubilado porque es más o menos de mi edad, pero nunca ha perdido esa alma ácrata, nunca la ha perdido, incluso yo no participo de ella, o sea, para nada, no comparto esas actitudes, porque también pueden llevar de la derecha a la izquierda de forma, para mí, bueno, sí, porque les falta como un criterio más ideológico, esta lucha contra el poder, y bueno, pues no la acabo yo de compartir, porque pienso que puede llevar a situaciones bastante estúpidas y poco sensatas.
Oye, una cosa, ¿eh? Te quería poner una bomba en la Catedral del Buen Pastor. Yo es que cuando lo he leído, no.
Oye, se empeñó el policía ese, porque no sé por qué se empeñó eso de que íbamos a poner una bomba en el... Bueno, en fin, es una historia de esas que echan, disparan sin así, para ver, ¿sabes? Es esa cosa de decir, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. No, lo que he hecho es que te he cogido y me han contado que tú has estado participando en tal, un poco a ver qué cara pones como reacciones. Yo no creo que se lo creyeran, te lo digo sinceramente.
Aquí también hay otra cosa que me cuesta creer, pero que la dices tú y, por tanto, seguro que está documentada. Martín Santos interrogado por Melitón Manzanas, se me hace difícil. Sería a base de tortazos, ¿no?, en la Dirección General de Seguridad, porque si no...
Pues sí, fue detenido y fue maltratado por Melitón Manzanas, así es, sí.
Vale, porque
casi toda la documentación que yo saco, que no me la invento, porque, y además no solamente eso, sino que, ya lo quiero decir, está en digamos que están todas acreditadas las fuentes, es decir, lo que me parece, porque me parece de rigor mínimo, el que pueda ir la gente, si quiere, a buscar esa página web, que es de donde yo más o menos, por donde me he movido, y aunque me haya costado llegar a donde he llegado, y por eso lo facilito, para que no empiecen a buscar en vano, ¿no?
A ver, ¿el Che a quién no impresionaba en los años 60 y 70? Porque nos impresionaba a todos.
Yo creo que nos impresionaba a todos, porque es una figura muy romántica. O sea, yo creo que es una típica figura romántica que enlaza casi con los guerrilleros en la Guerra de la Independencia, con todos los, digamos, héroes solitarios que se enfrentan a un enemigo poderoso, ¿no? Con armas deficientes y mucho menos sofisticadas que las del enemigo. Entonces yo creo que es un personaje muy fascinante para todos. Luego para nosotros lo fue, pero para nosotros, quiero decir, en un sentido muy muy general, no digo para nosotros el grupo que del mi libro, sino para, digamos, toda persona que tuviese un poco de sueños de cambio y de revolución.
¿Como española puedes entender el movimiento peronista?
Me cuesta mucho. El movimiento peronista me cuesta mucho y no es un tema que yo haya estudiado a fondo, pero no me gusta. No es que no lo entiendas, ni me hace sentir, ni siento atractivo hacia él.
No sé qué hicieron en el mayo francés, ruptura o aburrimiento, pero ¿de qué?
Bueno, yo creo que en el mayo francés hicieron muchas cosas, y no solamente eso, sino que debemos, digamos, las generaciones de entonces y las de ahora, le deben mucho de lo que estamos viviendo. Digamos, un sentimiento de libertad, y de imaginación, de atreverse a pensar y atreverse a soñar, y el decirlo y el manifestarlo sin rubor, por decirlo así, ¿no? Bueno, ese debajo de los adoquines está la playa, que bueno, literalmente es una butad, pero yo creo que allí está el sueño, ¿no? Entonces, y la, digamos, el que el sueño es posible y que el sueño tenemos derecho a pedirlo. Yo creo que fue muy importante.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí. És un llibre que explica el que era aquest país aleshores i és un homenatge als activistes d'aleshores. Llegiu El Grupo, de Ana Puertolas. Muchas gracias, Ana.
Nada, gracias a vosotros, a ti y a todos.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Et trobaràs.